Bueno, sí, voy a hablar del tema del noviazgo y la adolescencia, ¿sí? Siempre la enseñanza fue que toda la iglesia tiene que saber estos temas, ¿sí? Por eso se impartió la enseñanza. Y el ángel dice, los grandes, los chicos, todos tienen que saber, ¿sí? Con la elección de la persona con la cual casarse es la decisión más importante de la vida, obviamente después de seguir al Señor. Y muchas veces uno tiene que tomar las decisiones más importantes cuando menos experiencia tiene, ¿sí? La carrera a seguir, el matrimonio, criar a los hijos. Y cuando uno al final pasa por todos esos temas y tiene la experiencia, ya no tiene que tomar decisiones. Y pensaba, ¿qué problema, no? ¿Habrá un error en esto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo puede ser que sea así? Bueno.
Para eso estaría el consejo de los que ya pasaron, ¿no?
Claro. Digamos que tenemos una enseñanza. Y eso no, decir eso no es poco. Hay una instrucción, ¿sí? Y hay una... hermanos a quien podemos recurrir y nos pueden enseñar. Pero primero quiero comentarles algo que yo lo vi como importante. Quizás no en el momento, pero sí el contexto. Yo en el año 96, 97, yo era adolescente y íbamos a unos retiros en Córdoba. Y me acuerdo, lo único que yo sabía que era un tema extenso, pesado, porque debe estar sentado y escuchando a Ángel Negro hablando de la globalización, ¿sí? Y ayer lo comenté así nomás, pero después me puse a pensar, qué bárbaro, cómo hubo alguien que se estaba en el tiempo justo de algo que iba a pasar, ¿no? Les digo un detalle de lo que es la globalización, algo así nomás, es mucho más profundo. Pero habla de un proceso económico, tecnológico, político, social, empresarial y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas. Entonces también me acordaba de Marcos, una vez que él hablaba de que lo que decía de la Torre de Babel, la maldad está avanzando muy rápido y lo que Dios cortó es la comunicación. Y en los últimos tiempos lo que se está dando es que la comunicación ahora no tiene límites y la maldad avanza, ¿no? Y yo pensaba justamente esto, que siempre hubo en la iglesia hermanos que estaban atentos para marcar a la iglesia lo que era necesario. En ese momento de adolescencia, para mí era algo que no... sé que era algo importante, pero no llegaba a comprender, ¿sí? Pero lo bueno es que haya un ministerio apostólico, que no trabaja solo, hay un aval pastoral, y en estos temas del noviazgo, de la adolescencia también, ¿sí? Hay pautas que se establecieron en esta línea, ¿no? Apóstoles que vieron esto, un aval pastoral, la guía del Espíritu y el sustento con las Escrituras, ¿sí? Antes de entrar de lleno en el tema del noviazgo, vamos a ver cuál es el propósito que se persigue con él, ¿sí? Todo tiene que converger en un mismo punto y es el propósito eterno de Dios. ¿Alguno puede buscar Malaquías 2.15? Y leerlo, y Romanos 8, 28 y 29.
¿Malaquías cuánto?
2.15.
¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Por qué uno? Porque buscaba descendencia para sí, para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu que no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Malaquías 2.15.
Romanos 8, 28, 29.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Amén. Hay un propósito, ¿no?, que Dios persigue, es tener una familia de muchos hijos iguales a Jesús. Y una de las formas que Dios constituyó para alcanzar este propósito es el matrimonio. Y aunque el hombre cayó en pecado, Dios siguió adelante con el propósito original. Entonces el matrimonio es un vínculo que dura hasta la muerte. Y lo único capaz de romperlo es el fallecimiento de alguno de los dos miembros de la pareja. De ahí la importancia de empezarlo bien. Sí, un buen matrimonio comienza con un buen noviazgo. Entonces, ¿qué es el noviazgo? ¿Sí? Ya sabemos que hay una meta a alcanzar. Y esa meta se alcanza, una de las formas, con el matrimonio. Para llegar al matrimonio, un buen noviazgo. ¿Qué es el noviazgo? Es la antesala al matrimonio. La antesala del matrimonio es un tiempo de preparación y conocimiento mutuo. El noviazgo es un tiempo de preparación para el matrimonio, el periodo previo a emprender juntos la hermosa experiencia de la vida conyugal. El noviazgo implica una relación seria. Nadie debería ponerse de novio a menos que tenga la disposición a casarse. ¿Sí? Al seguir la sana orientación del Señor, lo normal es que todo noviazgo termine en matrimonio. ¿Se entiende lo que quiere decir? Bueno, veamos un poquito la realidad de nuestra sociedad. ¿Qué piensa, no?, la sociedad que nos toca ver día a día cuando salimos a la calle. Estos principios no los tiene presente. Digamos, vemos parejas andando, contacto físico. Todo lo que hay en la sociedad hoy es el desorden por no acatar la voluntad de Dios, ¿sí?, por no ponerse bajo lo que Dios dice, así como a ellos les parece. Y en esa sociedad estamos nosotros, y por eso digo que es importante conocer y saber lo que pensamos respecto de estas cosas y cómo hay que hacerlas, ¿sí? El matrimonio no debe ser una meta en sí, mi realización, mis sueños, mis ideas, mis deseos, sino que debe estar basado en ese propósito eterno, ¿sí? Todo lo que buscamos es para colaborar con el propósito eterno de Dios, ¿sí? Ese es lo que tenemos que tener como meta. ¿Y cómo llegamos a formar un hogar donde criar hijos a los cuales Dios pueda adoptar? Vamos a ver algunos principios establecidos, ¿no? Estas normas que los hermanos nos dejaron. El primer principio es que Dios es el principal interesado en tu noviazgo y en tu matrimonio. Antes de mirar a alguien, es necesario llevar el asunto delante de Dios y mantenerlo durante un tiempo como motivo de oración. Es preciso esperar con paciencia. Adán no tuvo que salir a buscar. No se movió de su lugar, sino que Dios le trajo a la mujer y se la puso delante, y Adán sintió, esta es, y experimentó una profunda paz. Poder estar tranquilos y esperando en Dios, orando, no por este, no por esta persona, sino dejando el asunto delante de Dios, ¿sí? Dice que Dios se va a encargar de poner la persona adecuada. El segundo principio, no debemos superponer etapas de la vida. Si alguien puede leer Eclesiastés 3, del 1 al 8...
Oh,
Ahí está. ¿Estás sintiendo? Sí. Si puedes sentar allá.
3 del 1 al 8. Tiro,
tiro acá.
3 del 1 al 8.
Sí.
Todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de disfrutar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse a abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz.
La adolescencia no es un tiempo para el noviazgo. La adolescencia no es un tiempo para el noviazgo. Es la etapa más importante para la formación de la vida. Es un tiempo de maduración de los sentimientos y no hay estabilidad emocional. ¿Cuál es la edad para ponerse de novios? ¿Cuál es la edad para ponerse de novios?
30, 40.
¿Quién da más? ¿Quién da menos?
25.
¿Cuánto tenés? Sí, ejemplo
de la. Cuando se termina la adolescencia.
Cada uno. En el término adolescente.
25.
Cami, ¿qué dijo Cami?
Cuando el señor diga.
Está bien. Tenemos que ver alguna característica de cada uno, ¿sí? El varón tiene que ser maduro física y espiritualmente. Debe ser una persona responsable de sus actos. Y ambos tienen que haber llegado a una edad en la que son capaces de afrontar responsabilidades laborales, tener un ingreso que les permita asumir compromisos financieros sin depender de la familia y encarar la vida con verdadera solvencia. ¿Sí? Eso sería un punto como para poder ponerse de novios. Tercer principio. Para un hijo de Dios no hay nada mejor que una hija de Dios.
Perdón, ¿puedes repetir los primeros dos principios?
Sí, iba a preguntar, Lucas, por vos, por el tema de que es importante, que no pasa por la edad, sino decís por la madurez espiritual, primeramente. Uh-huh. ¿No? Más allá de la parte económica y ¿no? de la madurez espiritual. Ya.
Sí, a lo largo de lo que vamos a leer va a quedar claro igual. No, no. El primer principio, entonces, que Dios es el principal interesado en tu noviazgo y en tu matrimonio. ¿Sí? Les digo a los adolescentes y jóvenes. Y el segundo principio es, no debemos superponer etapas. ¿Sí? Dijimos que el noviazgo... La adolescencia no es tiempo para el noviazgo. El tercer principio es que para un hijo de Dios no hay nada mejor que una hija de Dios, y para una hija de Dios no hay nada mejor que un hijo de Dios. ¿Se escucha bien?
Sí.
Yo me senté porque me está un poquito cansado, pero si no me paro.
Nos tenés atrapados.
¿Sí? Buenísimo.
Silencio es
boca abierta. Se veo que me están mirando, no sé si porque no se entiende o... Dios quiere que nos casemos con alguien de la familia de Dios. Dios manda esto porque ama a su pueblo y procura el bien de cada uno de sus hijos. Él sabe cuántos problemas y situaciones difíciles los libra al darle este mandamiento. Pero principalmente hay dos razones fundamentales. Una es para recibir la aprobación y la bendición de Dios desde el primer día de nuestra boda. La segunda es para heredar la promesa de Dios y transmitirla a nuestros descendientes. Vamos a ver algunos pasajes que muestran con claridad las razones por la que no debemos casarnos por la que debemos casarnos con un discípulo, ¿no? Casarnos en el Señor. Yo voy a necesitar leerlo del libro porque era más práctico.
Dale.
Sí, lo vemos. Y sí. Sí, sí, si quieren yo les digo pasajes y vamos buscando. Digo los pasajes, cada uno busca y después...
Hay que venir a leerlo al lado de él, porque si no, no va a salir en la grabación.
Bueno. ¿Les parece? Digo todos los pasajes, cada uno lo busca y a medida que digo se acercan directamente. ¿Sí? Deuteronomio 7, de 3 al 4, es el primero. El segundo es el versículo 6 del mismo pasaje.
¿Deuteronomio cuánto?
7, 3 al 4 es el primero. El segundo es 7, 6. El tercero es Esdras 9, 2.
Marco acá ya lo tiene.
Sí. Yo digo Esdras.
Cuarto, Salmo 106, 35 y 36. Quinto, 1 Corintios 7, 39. Sexto, 2 Corintios 6, 14, 18.
¿A cuál vas a poner?
Séptimo, Juan 1, 12 al 13.
Los tenés a todos laburando, digamos.
Sí. Octavo, 2 Corintios 7, 1. Y el último, Malaquías 2, 15.
Bueno, yo empiezo con Deuteronomio 3, perdón, Deuteronomio 7, 3 y 4.
Les tiro el título. Porque un inconverso hará desviar nuestro corazón del camino del Señor. Eso es lo primero.
Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, no tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto.
El segundo, porque Dios te eligió para que seas parte de un pueblo especial.
Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra.
Sí. El tercero es, porque Dios no quiere mezcla.
Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado.
Cuarto, para que no aprendamos sus obras. El Salmo 106, 35 al 36. Salmo 106, 35 y 36.
¿Leo?
Sí.
Antes se mezclaron.
Antes se mezclaron.
Antes se mezclaron con las naciones.
¿Salmo qué?
Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina.
Porque es mandato del Señor, 1 Corintios 7, 39.
La mujer casada está ligada por ley. Perdón, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor.
Porque no hay comunión entre unos y otros. 2 Corintios 6, 14.
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿15 también?
Sí.
¿Y qué concordia?
Al 18.
Cristo, con
Belial.
¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Los años me están traicionando. ¿Sigue?
¿Y qué acuerdo?
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Hasta qué número?
18.
Ah, perdón. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo
os recibiré.
Os recibiré. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
Porque Dios solo es padre de sus hijos, de los otros es creador. Juan 1:12.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Para que vivamos en santidad, 2 Corintios 7:1.
Juan 1:12 era para...
¿Para qué era?
Porque Dios solo es padre de sus hijos, de los otros es creador.
2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Bueno, y el último es, porque Dios está formando un pueblo, está buscando descendencia. Malaquías 2:15. Ya lo leímos.
¿Por qué Dios nos hizo uno?
¿No hizo Él uno habiendo en Él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Es eso.
¿Por qué no repasamos estos conceptos? O sea, los remencionamos, los catequizamos.
Bueno.
Pasar a otro tema, sí. ¿Por qué nos tenemos que casar con un discípulo o con una discípula? ¿Por qué?
Para que no haya mezclas.
Para que no haya mezclas, ¿qué más?
Para tener descendencia, que Dios tenga descendencia.
Y Dios nos pide a nosotros la responsabilidad de escoger un cónyuge, porque los hijos nuestros no son nuestros, son de Él. Y a la hora de elegir un cónyuge, tenemos que pensar en la descendencia que Dios quiere.
¿Qué más? Que no tiene la luz y la oscuridad nada que ver, el pecado, la... y porque lo iba a llevar a la idolatría.
Lo iba a desviar.
Sería bueno que participen los jóvenes, ¿no? Porque para que les queden claros los conceptos, mejor a ellos.
Y estos que están acá también, ¿eh?
Claro.
Sean chicos.
Ellos también. Ustedes también.
A ver, Marquito, a ver. Que escuchen esto.
Por allá.
Porque nosotros ¿qué? Ya nos casamos.
Acuérdense que...
Presta atención.
Acuérdense que esto es una extensión de lo de...
¿Qué?
Es importante que sepan que esto es, recuerden que es la extensión de lo de ayer, ¿eh? O sea, que ustedes, ahí participen ustedes. Vamos, sigamos.
Para que vivamos en santidad. Para que vivamos en santidad.
Para recibir.
Amén.
¿Para qué?
Recibir la bendición de Dios.
Para que las generaciones sean de Dios.
Muy bien.
Amén.
Muy bien.
Más grande allá.
Para vivir en santidad.
¿Cómo dijiste?
Para vivir en santidad.
Porque los hijos son del Señor, no de uno.
Otro elemento que surge de lo que dice es el Señor que nos hace uno. O sea, tenemos que elegir una esposa o un esposo que Él quiera unir.
Amén.
Porque decía, cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos templos de Dios. Y no tiene concordancia el templo con los ídolos. Perdón. También Él dijo que hay una etapa para cada cosa. ¿Por qué un adolescente no aconsejamos que se ponga de novio? ¿Por qué? A ver, los adolescentes.
Porque tienen emociones inestables.
Emociones inestables, muy bien.
Muy bien.
Y eso que vos no estabas, creo. Creo que vos no estabas.
No la tengo clara en eso.
Justamente de un casamiento. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué la adolescencia no es para casarse, para ponerse en casa? ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por la inestabilidad?
No hay madurez, me gusta eso.
Acá la madurez.
A ver ahí ese. ¿Por qué? A ver, ¿por qué?
Porque se va, ahí se va formando también la identidad, o sea, todavía, por eso es la palabra adolescente, porque no trae toda la identidad, la personalidad de cada uno.
Y no está firmado en Cristo. Eso.
Muy bien,
¿cómo?
No está firmado en Cristo.
Bien.
Muy bien.
Ni tampoco tiene la responsabilidad de un adulto para el casamiento.
Muy bien.
No puede sostener, no puede.
No sería lo normal, pero sería la Biblia no dice a qué edad. Lo que pasa es que antiguamente los padres escogían los esposos de sus hijos. María tenía 15 años cuando se casó. Estaba casada con José desde los 10 probablemente. Pero ella no lo había elegido a José. Nadie elegía a la esposa o al esposo hasta más o menos el año 1200. El noviazgo aparece en el año 1200. Esto lo escuché, no me consta, pero es lo que escuché. Si bien había excepciones, seguramente, lo normal en cualquier sociedad primitiva era que los padres elegían.
Se arreglaban los matrimonios.
Y aún siguen haciendo esto las sociedades que todavía mantienen estas formas primitivas. Nosotros estamos haciendo algo que no está en la Biblia, el noviazgo. No hay ningún capítulo bíblico que diga qué hay que hacer en el noviazgo, porque no existía el noviazgo. A mi abuela búlgara conoció a su esposo el día del casamiento.
Ay, qué feo.
Ella tenía un novio en la ciudad Sofía de Bulgaria. Lo amaba entrañablemente, pero cuando llega a su casa, la mamá le dice, te casás con este. Y la subieron arriba de un barco. Se casó con él y fue mi abuela y no digo que fue bueno, simplemente digo lo que ocurrió. perdón. Entonces, es importante que entendamos que acá estamos usando no palabra bíblica, sino consejo de mayores. Lo que la prudencia nos dice. Estamos yendo en un camino de ida, dijo él. La madurez la tenemos cuando ya vivimos la vida. Por lo tanto, tenemos que ir aprendiendo el camino de las generaciones anteriores. Es decir, no tenemos otra manera realmente de aprender a vivir, porque una persona sola con la Biblia no alcanza. Dios eligió la transferencia generacional como parte del mecanismo de la santificación y del cuidado de la humanidad. ¿Se entiende esto?
Sí, sí.
Entonces, cuando nos despegamos del consejo de los que nos conocen, de los mayores, de los que ya transitaron la vida, estamos caminando en terreno terrible. La sociedad actual desprecia el consejo de los mayores. En parte con razón, porque los mayores han hecho de un desastre, han estrolado a la humanidad contra un árbol. Y hay una rebelión que en algún sentido
fundamentada.
Se tendría algún grado de fundamentación, pero tiraron el bebé con el agua sucia, me parece. Y nosotros como iglesia no podemos unirnos a ese pensamiento. Tenemos que pensar, bueno, ¿qué dicen los hombres que ya vivieron unas cuantas décadas
y ya vieron el fruto de las decisiones que se tomaron. Entonces lo que nos dicen a nosotros, yo lo he visto también ya con 55 años, que el adolescente que se pone de novio a los 16 años, en general no está motivado por sabiduría, ni tiene los elementos económicos como para sostener un hogar, ni puede casarse dentro de un periodo de tiempo lógico. Se pasa 5 años pasando de una novia a la otra, quemándose, cometiendo pecado y arruinando aquello que Dios quiere que sea santo, ¿no es cierto? Entonces, el consejo que damos es que se respete el tiempo de cada etapa y que como es, nuestros jóvenes que están acá, cada uno va a tener que elegir con quién se casa. Mis hijos, no les elegí yo el esposo.
¿Ah, no?
No. Ya tengo 2 casados, lo eligieron ellos. Sí, por supuesto, para los padres, digo, me sentí siempre responsable de exponer a mis hijos a familias que tuvieran santidad, que tuvieran hijos santos con los cuales se pudieran casar. O sea, yo no puedo estar andando en el medio de Sodoma y decirle buscate un buen marido. No tiene lógica. Para mí implicó muchas veces salir de donde estaba y llevarlos a un lugar donde era posible que ellos se casaran. Pero hasta ahí llego, no le digo te casas con este, te casas con el otro. Y para eso ellos tienen que tener la madurez suficiente como para elegir un esposo que tenga estas características que él acaba de decir. Que este esposo o esta esposa va a ser el hombre, la mujer que Dios preparó para mí, para que yo con él alcance, número uno, el propósito eterno de Dios en mi vida y en su vida. Número dos, que tengamos descendencia santa y bendita que Dios quiera en ella manifestarse. No todo adolescente tiene este pensamiento. Un chico de 16 años no tiene todavía la madurez para decir esto. Entonces escoge en función de las hormonas, en función de los sentimientos, y termina arruinándose la vida, estrolando el hermoso carril que Dios había preparado para su vida, para que a los 25 años esté unido en matrimonio con una persona que no estaba ni en la mente de Dios. Y esto lo dijo él, porque Dios nos ama, pone las limitaciones. Por eso dice que elijamos discípulos. Por eso dice que él busca una descendencia para él, porque nos ama. La descendencia que él quiere no es solo buena para Dios, es buena para nosotros. No es que Dios es egoísta, dice, yo no me importa tu felicidad. Lo que pasa es que él sabe realmente lo que es realmente puro y glorioso, ¿no? Entonces, ¿entienden? ¿Adolescentes? ¿Sí?
Y decía que el noviazgo tiene que terminar siempre en matrimonio.
No, que lo que normalmente, normalmente. En Dios...
Es la idea.
Sí.
O sea, se ponen de novio para casarse.
Exacto. Claro.
No tendría que tener otro motivo.
Claro.
Sí. Igual lo que dijo es que un adolescente no está preparado para casarse.
Y dio su experiencia también cuando era joven, ¿no? Dijiste vos, cuando eras joven escuché tal cosa...
No la entendí.
...que en su momento no te pareció tan importante como hoy lo ves. A veces, depende de las etapas en las que estemos pasando, le damos la importancia, pero después con el tiempo vemos los resultados, ¿no?
Sí. Bueno, quizás tendría que haberlo mencionado antes, que el pasaje que se toma como ejemplo es el de Abraham, en Génesis 24, son 67 versículos, cómo es que Abraham toma esposa para Isaac, ¿no? Hay varios ejemplos que toman fragmentos, ¿sí? Y en este va a haber uno. Dice que la orientación, el cuarto principio, la orientación y el consejo de los mayores no debe faltar, ¿sí? Abraham dio claras y precisas instrucciones sobre la mujer para su hijo. No dijo cuál, pero sí debía reunir ciertas condiciones. La familia de ella tomó también parte en el asunto y cuando entendieron que esto era de Dios, la bendijeron. ¿Sí? Esto está en Génesis 24, los versículos De este ejemplo está del 50 al 51 y del 59 al 61. Es importante que tanto él como ella sean respetuosos de sus padres. Los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos. Mirá cómo se comporta con sus padres aquel al que le estás echando el ojo. Yo no lo dije yo. Bueno, el consejo y la orientación para nuestros jóvenes es que oigan a sus mayores y que reciban su orientación, que vivamos en la iglesia como una verdadera familia, cada uno responsable de las decisiones que toma, pero los padres biológicos y espirituales queremos ayudarlo en la decisión más trascendente de la vida. Vamos a hablar de los sentimientos, ¿sí? ¿Qué rol ocupan los sentimientos en todo esto? El matrimonio no se puede edificar sobre bases tan débiles como los sentimientos, ya que son fluctuantes, ¿sí? Se ha de construir sobre la voluntad comprometida. Ocupan un lugar muy importante al decidir iniciar un noviazgo, pero no el principal. Y habla de Santiago 1:8, que el hombre es de doble ánimo, ¿no? Los sentimientos no fueron dados para nuestra felicidad, no para convertirse en el timón que dirija la vida. ¿Sí? Cuando las emociones nos gobiernan, traen infelicidad. Y nuestra voluntad debe prevalecer sobre ellas y encauzarlas para bien. El mandamiento de Dios apela a la voluntad y es ella la que debe gobernar los sentimientos. El salmista lo expresa así. Bendice, alma mía, al Señor. ¿Sí? Salmo 104, 1. Principio número 5. Aprecia más las virtudes de carácter que las físicas. Génesis 24, 17 al 20. Vamos a ver. Rebeca se dio prisa. ¿Sí? Bueno, vamos a leer el versículo, que está explicado de lo que dice el versículo. Génesis 24, 17 al 20.
Génesis 24, del 17 al 20. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos.
Bueno, Rebeca se dio prisa y no necesitó que le dijeran dos veces la misma cosa. Eso habla de buena disposición, buen ánimo, una virtud cristiana muy importante. Dice que le dio agua a los camellos y los camellos, sí, toman 100 litros. 135 litros.
Lo que habrá sacado.
Eran 10 camellos, según el relato.
1350 litros.
Se pasó todo el día.
Era con balde, ¿eh?
Ahora
era
lo.
Con bomba, era con
me
balde.
Parece que fue por de cama.
Lo bueno era que esa era la confirmación que él recibía. De parte
claro.
Del Señor, porque le había dicho, la que me dé de beber agua del pozo y también a los camellos, esa va a ser la esposa, ¿no?
Una confirmación difícil.
Esa fue la contestación, qué bueno, ¿no? Era voluntad del Señor.
Bueno, el esfuerzo, el sacrificio, la buena disposición, la entrega, la abnegación, son virtudes que no deben faltar en el cristiano, ¿sí? Sí, bueno, el ejemplo es tomado de Rebeca. cuánto más del varón, ¿no? Una mujer tiene esta característica y bueno, el varón mucho más, ¿sí? Tenemos que buscar o tienen que buscar virtudes de carácter en la persona con la que piensan ponerse de novios. Entonces vamos a ver qué tenemos que buscar en la chica y en los muchachos, ¿sí? En una chica que sea mujer, ¿sí?
Y bueno.
No, porque hoy hay que aclarar.
No va por ese lado, ¿eh? Yo sabía que se iban a reír, pero no va por ese lado. Una mujer tiene que sentirse dichosa, orgullosa y privilegiada por serlo, ¿sí? Ayer Melina nos compartía esto a las hermanas y ella misma decía: yo no sé qué pasa acá, pero yo soy feliz por estar haciendo lo que el Señor me pide, ¿no? Por hacer cumplir mi rol en la casa. Cumplir ese rol la hacía feliz. Así que es un buen ejemplo para tenerla entre nosotros. Me siento feliz con mi sexo y mi rol, dice. Con mi lugar en la vida. Ser femenina en su porte, en su postura, en su lenguaje, en sus modales y en su forma de vestir. Que le guste la casa, la vida en familia, los quehaceres del hogar. Y debe estar preparada tanto para casarse como para quedarse soltera. ¿Sí? Entonces disponga a Dios lo que dispusiere, se sentirán felices y contenta. Toda mujer debe estar dispuesta y preparada para ambas cosas. Faltaba un punto ahí. Bueno, ¿qué mirar en los muchachos?
Que sean varones.
Pará, pará, que está buenísimo. Lo que dijiste está buenísimo.
Dale.
Está buenísimo. A ver, muchachos, ¿qué hay que ver en una chica?
¿Vos decís que está más cerca? Bueno, hasta puedes decirlo mejor.
Me da vergüenza.
Una de que se sienta orgullosa y privilegiada de serlo.
Y se sienta privilegiada de serlo. Que sea femenina en la forma de hablar, actuar.
Y que sea mujer.
¿Dijeron en cuanto a su
¿Cómo? ¿Cómo?
Que tenga inteligencia espiritual.
¿Cómo?
Sí. Diligencia espiritual.
Diligencia espiritual. Sí. Muy bien. También diligencia en los quehaceres, que sea servicial. Que sea servicial. Nosotros hemos tenido a lo largo de la vida muchas familias en casa. Siempre observábamos, cuando terminábamos de comer, ¿qué hacían las hijas? Y a lo largo de la vida hemos visto esas niñas casarse. Y hoy sabemos cómo están sus matrimonios.
Claro.
Y es sorprendente ver la conexión que hay entre una actitud de una niña servicial que quiere que los demás estén bien, que está preocupada por cómo está el huésped, que quiere ayudar con los platos, que quiere ayudar con la cocina, no porque lo hace exigidamente, sino porque se siente a gusto sirviendo. Una chica que va a ser así, que cuando tiene un esposo le toca la labor de ser esposa y de madre, lo hace con gusto. Pero una niña que está esperando algún día casarse para aprender a cocinar,
llévatela.
Una niña que está pensando, bueno, cuando me case veré, me tocará eso, no es que está hallándose en su labor de niña, de mujer. También vamos a decir lo mismo del varón, ¿no? No estamos pensando que la mujer es sierva y el varón.
No, ahora le toca a la mujer.
Todos somos siervos. La vida cristiana es servir.
La vida cristiana es ver el bien del otro. Y en realidad, buscar estas actitudes en una niña, en un niño, es estar buscando las actitudes de un discípulo. No estamos pidiendo nada para casarse. Estamos diciéndole a los varones, no se casen con una vagoneta. No es una discípula verdadera. Y chicas, no se casen con un vagoneta, que es un gran soñador que piensa que el mundo va a cambiar un día, pero él está mientras tanto tirado en el colchón. Busquen cuán servicial es, porque la vida es servicio. La vida es servir, y cristianismo es servicio. ¿Es así o no es así? Entonces no estamos diciendo que esto es femineidad y esto es masculinidad. Estamos diciendo servicio es vida cristiana. El varón va a tener que dar la vida por su esposa. Y ahora está con la Play. Y la pasa bien. Mientras la mamá se esfuerza por acá, el papá hace cosas por allá, él se queda con la Play. No te cases con tal persona. Este muchacho, sea varón o sea mujer, es un fiasco como esposo. No va a ser un gran padre de la descendencia que sigue. Amén. Y nos hace bien esto como iglesia, para mirar a nuestros hijos en función de cuánto de Cristo hay en ellos. No solo con quién se van a casar, sino que entendamos como padres también, los que estamos criando estos niños que tenemos acá, que si no ponemos estas actitudes en nuestros hijos, se va a resentir la próxima generación. La generación que sigue no va a contener los valores del reino. ¿Amén?
Amén.
Bueno, me siento acá.
Sí, no. Bueno, ¿qué mirar en los muchachos? Todo hombre debe ser trabajador, dejar de lado la holgazanería y la fiaca.
Muy bien.
¿Sí? Tiene que verse limpio. Sí. Bañarse.
Vamos, chicos, bañamos.
A bañarse, muchachos.
No están preparados. Chicos, tienen que bañarse todos los días.
Sí. Mirá las piernas de Marco.
Todos necesitan estar limpios tanto por dentro como por fuera.
Sí.
¿Y cómo sabemos si un varón es limpio por dentro?
Con el corazón. Con las actitudes.
Conociéndolo.
Las actitudes por el corazón. Hablar.
Muy bien. Muy bien. Solo hace falta dejarlo hablar. ¿Sí?
De la abundancia del corazón.
De la abundancia del corazón habla la boca y hay que ver qué dice. Si son palabras vacías, vanas, que no tienen profundidad. Hay que ver en un muchacho que enfrente los problemas, que no los eluda, que afronte toda situación, aunque le toque perder dinero o aún su empleo. Tiene que tener seguridad. Si no sabe enfrentar los problemas, no será capaz de amparar ni sostener a su esposa. Precisa tener firmes convicciones y ser sobrio. Sus metas han de ser claras y no construirá castillos en el aire, como decía Dani. ¿Sí? No sea un soñador que piensa hacer grandes cosas y no movió un dedo todavía. Eso va a ser para más adelante, ¿no? Eso. Bueno, vamos al sexto...
Ayer habló Marcos acerca de la cultura del esfuerzo. Todos vamos a tener este audio para escucharlo. Me pareció excelente, una descripción breve y profunda sobre la importancia de tener esto en nuestra vida. Hablábamos a jóvenes, ¿no? Y esto está muy relacionado con lo que acaba de decir Lucas.
Perdón, ahí está lo que la chica tiene que ver en un muchacho. Lo bueno para los muchachos también alcanzar esto, ¿no? Que ellos presten atención en ese punto.
Sí, pues si no, ¿no? Se van a quedar solteros.
Hacerse una evaluación de cómo están, para que una chica pueda fijarse en eso.
Exactamente.
Bueno, ¿quieren repasar lo que tienen que ver en...?
Nada, vos, amigos. ¿Ustedes, chicos?
¿Belén? ¿Vicky, Cristal?
sea, que tenga decisión.
¿Cómo?
Decisión.
Convicciones firmes.
Que sea de armas a tomar.
Sí.
¿Qué?
Que sea de armas a tomar.
Yo mis hijas a veces me dicen, papá, nos ponés más miedo que otra cosa con el tema de casamiento. ¿Qué? Y yo le digo, sí, les pongo miedo porque es preferible no casarse a estar mal casado. Amén. Y yo les dije a mis hijas así, yo las preparo a ustedes para quedarse solteras toda la vida. Si ustedes se casan, será un accidente. Porque no, no hay hombres en el mundo, no hay. No hay.
Qué tétrico.
Pero así empecé desde chiquitas. Y lo creo. Yo creo que hay pocos hombres hoy. Porque mi generación no tuvo padres. No sé si me explico. No tuvimos padres que se ocuparon de nosotros para enseñarnos lo que es ser un hombre. Como tampoco las mujeres hoy tuvieron madres que les enseñaron lo que es ser mujer. La mayor crisis que tiene el mundo es que no ha habido padres y no ha habido madres. Nosotros somos hijos de una generación que se divorció de su lugar de padre y de madre. Los hombres que nos criaron a nosotros dejaron de realizarse como esposos y como padres. Y las madres que nos criaron a nosotros no se realizaron como madres y como esposas. Yo lo creo. Y las consecuencias han sido nefastas. Hoy importa más la carrera, importa más la obra en el Señor que mis hijos, que mi esposo, que mi casa. Y la casa se ha transformado en un potrero donde cada uno se cría como puede. Influenciado por la televisión, influenciado por los medios, influenciado por la escuela. Y entonces nosotros estamos haciendo algo acá que en el mundo no se hace. No se sientan los padres a conversar en cómo hay que criar a los hijos para el matrimonio. A nadie le importa eso. De hecho, se los cría para el fracaso matrimonial y para que cada uno se valga de sí mismo sin un matrimonio. Y el Señor nos quiere resguardar de eso. Amén. Entonces, amén. Me parece importantísimo que estemos hablando de esto. Y me gustó la idea de que pudiéramos hablar todos, no solo con los jóvenes, ¿no? Así todos los padres podemos enfocarnos.
No hay hombre.
¿Eh?
Le digo que no hay hombre.
No hay. Hay un niño chiquito llorando en el suelo porque se lastimó. Y el papá tiene que saber que ese niño va a ser un día el que va a tener que dar la vida por su familia. No lo puede criar para llorar por una lastimadura. Tiene que criarlo para ponerle el hombro a las balas, para poner el pecho a las balas y para dar la vida por otros, para esforzarse, para trabajar. Levántate, sos un varón. Y no lo digo despectivamente. No nos vamos a quedar llorando con un nenito que se lastimó. Le vamos a insistir de que eres un hombre, que se la puede aguantar y que para eso está. No es que lo vamos a golpear, no estoy hablando de violencia, no estoy hablando de creo que los chicos tienen que saberse amados y queridos. Pero una cosa es formar un varón capaz de defender una familia y otra cosa es formar un varón que va a estar mirándose en el espejo todo el día, mirándose la lastimadurita, y así se están criando chicos hoy. Entonces, las chicas lo mismo, las chicas tienen que aprender a dar la vida por el que está sentado ahí, ver si está bien, si está a gusto, porque todos tenemos que servir, tenemos que poner la parte que Dios nos dio, amén. Y nosotros como familia criemos a nuestros hijos y a nuestras hijas como siervos, amén, como siervos. Los estamos arruinando cuando no los criamos como siervos. Les estamos enseñando la desdicha de la vida, porque el que se sirve a sí mismo no sirve para nada. El que no vive para servir, dicen las...
No sirve para vivir.
¿Creemos en esto?
Sí. Amén.
Acá es donde el Evangelio del Reino se pone de verdad. ¿En cuánta fe tenemos en que ser siervo es el llamado del Señor? Amén.
El último principio es, más que nada, cómo conducirse en los viajes, ¿no? En lo que nosotros llamamos noviazgo. Es prácticamente entrando ya en el tema de, después de esto está el casamiento, ¿sí? El matrimonio. Así que es lo más, los mayorcitos, si quieren escuchar con más atención, dice: hasta el día que se casen siguen siendo solteros, ¿sí? Del 63 al 67 da el ejemplo de Rebeca, de Génesis 24. Dice que Rebeca se cubrió con el velo cuando lo ve venir a Isaac, pregunta quién es ese varón, y bueno, dijeron que era Isaac, y ella se... ¿Sí? Bueno, no querés hacer, no querés hacer así porque por ahí para atrás no se escucha. Ahí. Bueno, en una relación de noviazgo debe haber un velo entre ella y él, ¿sí? Hay un velo que debe cubrir la intimidad. Hay un velo que debe cubrir los labios. Hay un velo que debe poner un límite en el trato entre los sexos. Hay un velo entre ambos, muy delgado, pero que no se debe atravesar ni con las manos. El velo es invisible. Sabe si se está, uno sabe si se está traspasando, ¿sí? La conciencia lo va a decir. Entonces, ¿qué hacemos durante el noviazgo? ¿Sí? Es un tiempo de conocerse. A veces, al tratarse con mayor profundidad, se dan cuenta de que sus objetivos son totalmente divergentes. Es necesario saber hacia dónde apunta la persona con la que se planea compartir la vida. Primero es vital conocer su forma de pensar acerca de la familia, del trabajo, del dinero, descubrir su carácter, sus reacciones ante los distintos problemas o circunstancias de la vida, sus sentimientos, la calidad de su corazón, saber si es una persona bondadosa, generosa, si guarda rencor, si es dada al chisme. Segundo, es bueno servir juntos al Señor, visitar enfermos, a los necesitados, a los inconversos, trabajar con los niños, organizar algún tipo de servicio en la casa de Dios. La mejor manera de conocer a una persona es trabajar junto a ella, ¿sí? Con ella. Tercero, planificar juntos las cosas que se piensan realizar o alcanzar. Conversar con parejas recién casadas y con los que ya lleven años de vida matrimonial. El poder contarle los sueños y expectativas a quienes los aventajan en experiencia les será de ayuda, así como tomar ejemplo de su conducta. Yo les pido disculpas que sea tan metódico, tan estructurado, ¿no? Pero me gustaba hablarlo tal como es. Lo que en mi corazón está es el hecho de que me llamó la atención de que nosotros tenemos una enseñanza. Tenemos una dirección. Hay hermanos que han recibido, se han dedicado a Dios de tal forma que pudieron decirnos, podemos hacer así, libremente, ¿no? Expresarnos la voluntad de Dios. Dentro de lo que se puede con las escrituras y también con, bueno, sí, con la experiencia, con lo que es lo mejor para cada uno, teniendo en cuenta muchos puntos, ¿no? De lo que estamos hablando. Pero pensaba en los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Quizás eran personas normales, no había ninguna luz detrás de ellos, y bueno, y Jeremías no la pasó nada bien tratando de hablar la voluntad de Dios al pueblo, ¿no? Hay muchos ejemplos de profetas, pero nosotros hoy tenemos también una clara enseñanza, ¿sí? Son hermanos que nos transmiten lo que Dios quiere, y a veces podemos omitir, quizás no con esa rebeldía del pueblo, ¿no? Pero en no prestar atención a esto que decía Dani, cómo criamos a los chicos. Uno le podemos hablar a los chicos, ¿sí? Pero es necesario que los padres tengan un rol de padres, ¿sí? No solamente traer el sustento, abrigarlos, sino de ver qué es lo, cómo quiere Dios en esos detalles que lo criemos, como decía Dani, a los varones como varones, a las nenas como nenas. Y eso es lo que va a marcar la diferencia en el crecimiento, ¿sí? No es que de repente crecen y se le da una enseñanza de cómo tiene que ser, sino que ya tienen que estar preparados. La adolescencia, chicos, es para prepararse, para formarse. Si no hacemos en el tiempo que nos toca las responsabilidades que tenemos, que quizás no son muchas, ¿no? Son estudiar, hacer algunas cosas, ayudar a papá, y bueno, pero hay que ser fiel, y cada etapa es en su momento, ¿sí? Si no somos fieles hoy en lo que nos toca el día de mañana, tampoco en lo más, ¿sí? Esto va creciendo, y si no somos fieles ahora, no estamos seguros de que el día de mañana lo seamos, y eso se va a estar viendo. Yo los quiero animar a que seamos fieles a Dios, no fieles para casarnos o tener un matrimonio, sino fieles a la enseñanza que Dios nos está dando, ¿sí?
Amén.
Bueno, eso es lo que había en mi corazón para transmitirles.
Muy bueno. Lucas, le damos un aplauso a Lucas.
Señor.
Muy, muy bueno. Sería bueno que estos principios que acaba de dar Lucas, escuchemos el audio, los padres, y los catequicemos a nuestros hijos en esto. Amén. Este tema hay que hablarlo con nuestros hijos. Hay que prepararlos para la vida. Y yo creo que sería bueno que todos nos responsabilicemos de eso. Nuestra crianza tiene que estar de alguna manera muy guiada por estos principios, que no son principios ni de noviazgo ni de matrimonio, son principios de la vida cristiana. La vida cristiana es hallarme en mi lugar de hombre, y que la mujer se halle en su lugar de mujer, y que cada uno de los dos sirva al otro, y que los dos estén obsesionados con el propósito eterno de Dios. No el marido tratando de llevar a la esposa detrás de sí, ni la esposa tratando de pulsear al marido detrás de sus ideas. Los dos postrados a los pies de Cristo, diciendo: Señor, queremos tu voluntad, esta es tu casa. Y con ese criterio es que criamos a nuestros hijos. Y nuestros hijos tienen que ver una comunidad donde nadie es el vivo, donde nadie piensa que hacer lo propio le va a servir. Nosotros tenemos que ser una comunidad donde el reino de Dios es nuestra obsesión. Hágase tu voluntad y no la mía. Venga tu reino. Amén. Tu nombre sea santificado. ¿Qué quiere decir tu nombre sea santificado? Que cuando la gente nos vea a nosotros, tu fama sea muy buena. Que la gente nos mire a nosotros y digan: la verdad que seguir a Cristo vale la pena. A estos les va bien. Mirá qué matrimonios tienen. Mirá qué buenos hijos crían. Eso debería estar pasando con la iglesia hoy. Y no está pasando eso con la iglesia. El nombre de Dios no está siendo santificado porque no estamos criando bien nuestros hijos, no estamos formando bien nuestros matrimonios. Esto del noviazgo parece un tema más, pero es el tema que va a determinar a dónde va la obra que estamos haciendo nosotros. ¿A dónde se va? ¿Amén? Bueno, qué bueno. Te tocó a vos, Lucas, abrir este tema, porque creo que es la primera vez que lo hablamos entre nosotros.
Estuvo muy bien, muy bien expuesto,
muy claro. Muy claro. Nos quedamos impactados, Lucas. Muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Quiere hacer preguntas?
Este es un hombre forzado.
Sí, sí, es verdad, es verdad.
El velo, invisible, en cada cosa podrá...
Y poder ir viendo de cada parte que estoy diciendo, a qué podemos entender, ¿no? No, todavía para los chicos saber qué es lo que entienden cuando se dice un velo en los labios, por ejemplo. ¿Qué es lo que entienden los chicos? Porque se dijo que había velos y no... y por ahí no se pudo en cada punto desarrollarlo, ¿entendés? ¿Ves? Por ejemplo, está bien, ella dice lo que hablamos con el varón.
Bien.
Bueno, podrían, lo tiro como para que lo puedan, a ver qué es lo que van entendiendo.
¿No? ¿Se habla del velo?
Sí, en las diferentes partes, como explicó Lucas.
No sé, en una parte dijo como que el velo representa el límite que existe entre ambos sexos.
Creo que es físico más que
arte. Bueno,
el límite físico.
Está bueno reafirmar.
No, pero está bien lo que está bueno.
¿Sí? Dale.
¿Lo repito?
Sí.
El límite que existe entre ambos sexos, el límite físico.
Sí.
Sí. Lo que pasa es, vos decís físico, ¿viste? Pero lo que ella dice me parece muy bien el tema de lo que hablamos, porque si hay una chiquita con un varoncito que se están todo el día por teléfono hablando solos, cosas que no convienen, está bien el velo que ponemos en los labios, en lo que decimos. Que no nos basamos nada más a la parte física, a qué es lo que hace a nuestro corazón.
Ahí cortar el teléfono.
Porque puede venir también en los dedos el WhatsApp y empezamos a decirnos cosas que no convienen. Entonces creo que el velo parta por una cuestión del corazón, a dónde se está inclinando mi corazón.
Porque por la palabra también pueden venir las tentaciones.
Claro,
el límite que dice Lucas va en todos los aspectos.
Claro, pero eso es un global. Está bueno poder identificar. Porque podemos después decir, un joven puede decir, pero yo nada más le estoy preguntando cómo está. Sí, pero si le preguntás cada 5 minutos cómo estás, es conveniente, ¿qué es lo que estás queriendo saber? ¿Cómo está ella o te interesa? ¿Me entendés? O sea, saber el límite, cuál es la intención por la que yo estoy llegando a la otra persona.
Ahora, ese velo se lo puso Rebeca cuando ya iba a conocer al que ya sabía que era, iba a ser su esposo. ¿No? Es como que es un velo no solamente entre los adolescentes que se claro, conocen, sino no, con el que vos claro, ya sabés que te vas a casar, claro, ahí hay un velo hasta el momento del casamiento. Entonces,
Antes de que...
Es
que son dos velos distintos, me parece.
No, en esa parte estaba hablando de lo que es los viajes en sí, cuando uno ya está apuntando a algo.
Ella ya iba a casarse con él, ya había dejado su familia.
No lo conocía.
No lo conocía.
Bueno, pero ella dice que lo que el libro está hablando es del noviazgo. Después no voy a ampliar a otras cosas, pero el libro apunta al velo físico.
Porque incluso dice que ni con la mano se puede pasar ese velo. Nosotros, por ejemplo, en nuestro noviazgo nos enseñaron que no, yo a ella hasta que nos casamos no puedo ni abrazarla, ni acariciarla, ni tocarle un pelo. Y eso es lo que enseñamos, lo que mantenemos. Y eso es lo que está hablando el libro. Pero después sí, pero creo que igual que todas esas cosas se dirimen con lo que dijo antes, que hay una etapa para cada cosa y hay un... O sea, no se puede pensar en algo serio cuando uno está es un adolescente, o todas esas cosas se contestan con lo anterior, me parece. Que cuando ya es un joven que quiere casarse, que bueno, tiene que seguir con ese protocolo, por decirlo de alguna manera. ¿No?
El principio que siempre se nos enseñó, y creo que es bíblico, es que existe el soltero y el casado, no existe el novio. ¿Por qué decimos esto? Porque dos que están saliendo juntos, para ponerle una frase, entre comillas, dos que están saliendo juntos no son esposos. ¿En qué grado de proximidad pueden estar? En ninguno. Porque estos dos no son esposos. Vamos a suponer que hablamos de José y María, por decir dos nombres cualquiera. José está conociendo a María, cada vez la quiere más y María lo corresponde. Y se están pasando cada vez más tiempo juntos, empiezan a conversar acerca de la vida. La proximidad de dos personas del sexo opuesto naturalmente produce intimidad. Intimidad quiere decir confianza. Intimidad significa poder asociarme con la otra persona y generar sentimientos hacia la otra persona. Es normal eso. Dios lo hizo así. Entonces, ¿pero qué pasa? Esta persona, vamos a decir José, probablemente no se termine casando con María. Y María termine teniendo otro esposo el día de mañana. No sería correcto de ninguna manera que José tenga ningún grado de trato con María que tendría solamente con su esposa. A ver si se entiende lo que estoy diciendo. ¿Se entiende? El principio que usamos es este. Podemos hacer con una novia o con un novio todo lo que haríamos con mamá o con una hermana. ¿Se entiende? ¿Eh?
No tiene que...
Bueno, la puedo ir a buscar a la 10 de la noche.
Bueno, estoy hablando a nivel contacto físico. Sí, contacto físico. Después entraríamos en otro territorio. Pero
también Vane, dice, a tu mamá.
¿Cómo, cómo?
Claro, yo a mi mamá la abrazo y le doy beso. Claro, la mamá yo la veo allá no, abrazando y dándole beso a uno. Pobre a ella. Y
bueno.
Los latinos somos más...
Yo estoy diciendo el principio. El principio es... Nosotros no estamos casados con la otra persona y esa persona puede ser algún día esposa de otro hombre. Y no podemos hacer nada con ella que no corresponda. ¿Sí? Ese es el principio. Tenemos que respetar hasta el día que estemos en el altar, tenemos que respetar a la otra persona como la posible esposa de otro. Porque todavía no estamos casados. Un buen noviazgo es un noviazgo donde se pueden separar y no haya nada que haya ocurrido entre ellos de lo que se tengan que avergonzar. Que el día de mañana se van a mirar el uno al otro y se ve el uno casado con otra y así, y no se pueden mirar, se ponen rojos porque transgredieron. Un cristiano es un discípulo, es alguien puro. No puede haber sentimientos inapropiados con una persona con la cual no estamos casados. El sexo y el todo lo que antecede al sexo tiene la connotación de un matrimonio y todo lo que está fuera del matrimonio es pecado. Nos guste o no nos guste. Entonces, por eso es que creemos fundamentalmente que los jóvenes que están entrando en una etapa donde empiezan a conocer a otros, vivan con una, número uno, conciencia de su propia peligrosidad. Que sepan que se están metiendo en un territorio donde muchos fracasan. Por lo tanto, que estén bajo el consejo de otros, empezando por el consejo de los padres, y el consejo de quienes los discipulan, de quienes cuidan y velan de ellos, para que las hormonas no sean los jefes. ¿Se entiende? Porque, ¿qué pasa? En una relación donde José y María empiezan a tener confianza mutua y empiezan a transgredir estas normas que estamos poniendo acá, se empieza a producir lo siguiente. Crece la atracción química y no necesariamente está creciendo la afinidad espiritual. No necesariamente los dos empiezan a tener confirmación espiritual, pero la química empieza a ganar territorio. Y antes de que te des cuenta, te casaste por química.
Claro, se confunde la otra elección.
Exactamente. Claro. Y fuiste drogado, básicamente, al matrimonio. ¿Es así? Y después que te casaste y empezaste la relación como es, ya la química empieza a bajar y la realidad empieza a aparecer. Es vago. Ese jopo que tiene ya no me interesa. Entonces todo esto hay que ponerlo en la balanza porque la vida es larga. Y cuando nos decimos el uno al otro, no tengan contacto físico, lo decimos para que la decisión que tomamos de casamiento sea cabal. En frío, exactamente. Obviamente que tiene que haber química. Por supuesto, no te cases si no hay química. Pero dejá la química al costado. Y trata de ser controlado por la lógica.
Cuando salen, que se están conociendo...
Lo espiritual.
Digo, cuando, por eso se aconseja cuando se están conociendo que no salgan solos.
Sí. No salgan solos. Eso, no estamos entrando en todo eso, porque acá no hay nadie de novio, que sepa. Entonces no. Pero hay toda una serie de consejos que damos a quienes están de novios. Que no salgan solos, que estén siempre con alguien. Yo ya lo he vivido varias veces esto con mis hijos. Y a veces suena raro decir, vos, va a haber siempre alguien alrededor. Pero bueno, acá contaba lo difícil que fue para Marcos, toda esa etapa. Y para Lucas también. Sí, 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 Lucas. Algún día le tenemos que pedir que nos cuente el testimonio, Lucas y Nati.
Dani, por un
testimonio
para Lucas y a Nati, los dos que tuvieron realmente...
Pero un poco lo que creo que lo que más se preguntaba es...
Yo te doy esto a vos.
No, pero para que vos lo digas. En los adolescentes, cuando no hay ningún tipo de intención, ¿qué es conveniente y qué no en la relación con el otro sexo?
Es importante, Dani, que con el juego, el tema de contacto, de cosas, ¿qué se aconseja?
Bueno, yo les voy a decir lo que nos aconsejaron a nosotros cuando éramos chicos. Papá me decía, no le decís a nadie quién te gusta. Nunca. Bajo tu cadáver. Nunca. No le decís a nadie quién te gusta. Lo que pasa es que si voy allá no me van a ver ellos.
Claro.
Vení acá, vení.
A ver.
No importa que ya está grande eso. Pensé en
eso. A ver, acá. Acá, ¿está bien? Mi papá me enseñó que había que ser discreto en cuanto a dónde estaba mi corazón. Yo a Silvia la tenía desde muy temprano en mi corazón. Yo en el pupitre de mi banco del colegio tenía un corazoncito, había 1000 corazones, y uno de ellos decía Silvia, y yo lo había escrito, y nadie lo sabía, ni mi hermano lo sabía, nadie lo sabía, ni ella lo sabía, no lo sabía, porque me decían así, no podés manifestar el interés hasta que estés dispuesto a iniciar una relación de compromiso y casamiento en 1 año y medio, me decían. Y yo tenía 16 años que iba a andar diciéndole a Silvia que la quería. Y yo iba a todos los retiros con Silvia, me sentaba a veces frente a Silvia en los campamentos, en las... Yo creo que ella sabía que a mí me gustaba. Pero si me preguntaba un joven, le decía, de ninguna manera, mentía. No hagan eso.
Pasó otra cosa.
Lo que sí, lo que no.
Entonces, mis mejores amigos no sabían. Entonces, pero el día que yo tomé la decisión, que estaba preparado para hablarle y para serle franco, me senté frente a ella y le dije, me quiero casar con vos. No anduve con vueltas. Primero, porque es más fácil conocer a una joven sin ser novio que siendo novio. Porque en el noviazgo se empieza a producir una relación extraña, donde no estamos casados y no tenemos las herramientas del casamiento para tratar conflictos que van a surgir en la relación. Y entonces es toda una nebulosa rara. Para mí el mejor momento es cuando me casé, y cuando éramos amigos. El noviazgo fue simplemente ponernos de acuerdo en un montón de cosas, que fue bastante tedioso, y la pasamos bien, no voy a decir que no, pero la verdad que el ancla para mí fue lo que yo sabía de ella, y lo que ella sabía de mí, mucho antes de ponernos de novio. Había una simplicidad en el asunto. Yo, si íbamos a comer pizza, me sentaba frente a ella, obviamente no solo con ella, ¿no? Estaban todos los hermanos. Pero yo sabía lo que pensaba, sabía lo que ella hacía, sabía que ella cuando los jóvenes estábamos paveando, ella se ponía frazadas, cosas en el baúl, se iba a un orfanato, se la llevaba. Y a mí eso me encantaba. Yo decía, esta chica va a ser una excelente madre, va a ser una excelente esposa, yo me quiero casar con ella, pero no estoy listo. Y aparecían candidatos, que se la querían llevar. Aparecían en el camino y muchos pensaban que yo era territorial ahí, Y me venían a hablar a mí como diciendo, ¿qué onda vos con Silvia? Y yo decía, nada que ver, ¿eh? Yo nada que ver. Y yo sabía que se iban a lanzar. Y aparecían, viste, rebotados. ¡Vamos todavía! Pero fue buenísimo. Yo creo que fue un consejo bárbaro. Yo veo hoy los jóvenes andar diciéndole a 5 personas diferentes a quién le gusta. Y ya cuando se lo dijeron a 10 personas, le llega por diferentes vías a la persona que estamos hablando y todo se embadurna innecesariamente. Hay que ser reservado con los sentimientos porque es un disparo en la vida. Puede haber 2, 3, pero uno solo es el que va a entrar. Y detrás de esto está el nombre, no solo el nuestro, el nombre de las generaciones que siguen. Es bueno poder hablarle a los que son nuestros hijos y decirles, así hicimos con tu mamá, así hicimos entre nosotros. Nosotros tenemos que poder, como iglesia, mostrarles a nuestros hijos una historia exitosa de matrimonio y de familia, gozoso y lleno de la plenitud de Cristo. Nuestros hijos no tienen que seguir a Jesús porque es la única que hay. Tienen que seguir a Jesús porque es la mejor vida que existe. Y parte de eso es hacer bien las cosas cuando somos jóvenes. Cuando somos jóvenes tenemos que pensar en nuestros nietos, aunque les parezca mentira. Tenemos que pensar en cómo quiero yo relatarle un día a mis hijos lo que estoy haciendo hoy. Eso es un joven maduro. No el que está pensando a ver qué zapatilla me compro, si tengo tal celular, si no tengo celular. ¿Qué te preocupa? Es la pregunta. ¿Como joven o como jovencita? ¿Qué te preocupa? Eso va realmente a ser el motor de tu vida. Y si el motor de tu vida está bien, y temblás ante lo que hay que temblar, y te reís ante lo que hay que reírse, gloria a Dios, pues vas a tener una vida maravillosa. Los afectos están bien puestos. Amén. Entonces, chicos, a vivir en el consejo. Otra cosa, yo elegí una esposa que yo sabía que mis padres iban a ser honrados. Yo elegí una esposa que sabía que el día que la presentara me iban a decir, Dani escogió una mujer conforme al corazón de Dios. Y sabía que toda la iglesia iba a estar de acuerdo. Yo sabía que no iba a haber nadie en la iglesia que me iba a decir a mí, ¿y por qué con esta? Y se acercaron las personas más influyentes en mi vida, y entre ellos los más difíciles, porque eran Jorge y Mitián, no era cualquiera. Jorge fue vital en nuestro noviazgo. Él nos animaba, él nos apuntalaba, él nos ayudaba cuando teníamos alguna cuestión que no sabíamos cómo resolver. Él venía, nos traía las soluciones. Y el día que nos casamos había plena certeza de la bendición de Dios. Y estamos casados hace 31 años y alabamos a Dios por el consejo que recibimos. Y vemos a muchos jóvenes de nuestra generación que no siguieron el consejo y no les ha ido bien. No les ha ido bien. Y no es que nosotros fuimos mejores que ellos. Es que la pifiaron en el peor momento de la vida. Amén. Bueno. Vamos a suponer. ¿Qué edad tenés vos, Cami? ¿Cuánto? 13. ¿Vos cuánto tenés, Esteban? ¿Cuánto? 11. Vos tenés 15. Y vamos a decir que en los próximos 7, 8 años se define el futuro nuestro de la iglesia. Es así.
Marcalo más para adelante.
20.
35.
Entonces, trabajemos hoy, nosotros padres. Hay que catequizar a nuestros hijos en estas cosas. Amén.